El próximo 26 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se va a plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Lo que se propone en este plebiscito es una reforma constitucional que permita juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años bajo el sistema penal adulto. Se trata de una iniciativa de la Comisión Nacional para Vivir en Paz, integrada por representantes del sector de Vamos Uruguay del Partido Colorado, liderado por el candidato a la presidencia, Pedro Bordaberry. Escuchamos algunas de las declaraciones que hacía el líder colorado sobre esta iniciativa.
Una propuesta que lo primero que dice es que la ley penal tiene que, sobre todo, proteger a las víctimas. Y eso es muy importante. Porque nuestras leyes hablan, sí, mucho de los delincuentes y de sus derechos, y yo estoy de acuerdo con que le cuidemos los derechos humanos de los que delinquen, sin lugar a dudas, porque soy un hombre de derecho. Y en una democracia siempre hay que cuidar los derechos humanos de todos. Pero la ley tiene que empezar, y el Estado tiene que empezar por lo más importante, que es proteger a los honestos, que es proteger a los que trabajan, a los que pagan sus impuestos. Tenemos que proteger a Doña María, que anda por la calle, al trabajador de la compañía de ómnibus, al taximetrista, a todos. En algún momento tenemos que equiparar esto, que leyes que realmente se preocupan, y creo que bien, por la situación de los delincuentes, debieran preocuparse aún más que eso por la situación de los honestos. Proteger a las víctimas tiene que ser parte de nuestras estrategias, nuestras propuestas.
En el 2011 se empezaron a recolectar las firmas necesarias para convocar a la población a este plebiscito, que finalmente será el último domingo de octubre. La Comisión para Vivir en Paz hizo público en las últimas semanas el primer spot publicitario en apoyo a la baja de la edad de imputabilidad penal. El material audiovisual muestra el testimonio de una madre de un repartidor asesinado en una rapiña.
Mi nombre es María Luisa, vivo en el barrio de La Unión. Mi hijo trabajaba en una pizzería, una cuadra de mi casa, de los cuales vinieron un día a robarlo, y estaba repartiendo y lo vinieron a robar. Y bueno, le dijeron, hasta acá llegaste. Lo mataron por nada, porque ni siquiera llegaron a robarle. Tenía 27 años en ese momento, tenía una familia, un niño de un año y un mes. Y hacía ese trabajo para poder tener su hogar para su familia. Era un chico de bien. Queremos que todos esos chicos que salen a lastimar gente o a matar gente se puedan rehabilitar, que puedan tener una rehabilitación, que puedan ser chicos de, en un futuro, chicos de bien, normales, como son mis hijos y los hijos de otra gente, que puedan salir adelante, rehabilitarse. No queremos cárceles para ellos, queremos una rehabilitación para poder reinsertarse en esta sociedad.
Yo voto para vivir en paz.
Bien, ahí escuchábamos uno de los primeros spots publicitarios de la agrupación que acompaña bajar la edad de imputabilidad penal. Ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación, en la televisión particularmente. Bueno, ¿qué proponen quienes están a favor de esta iniciativa que se va a consultar en el plebiscito junto con las elecciones nacionales del mes de octubre? Propone que los adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan cierta clase de delitos sean juzgados ante el sistema penal adulto y no ante el sistema penal juvenil. Que se cree un instituto de rehabilitación de adolescentes infractores independiente del INAU. También proponen que se mantengan los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal al llegar a la mayoría de edad, y que se agraven las penas a mayores de edad, que promuevan la participación de adolescentes en delitos.
De estos cuatro puntos que propone la Comisión Nacional para Vivir en Paz, el más polémico es el de la baja de la edad de imputabilidad penal, que pretende modificar el artículo 34 del Código Penal, bajando 2 años la edad de imputabilidad para determinados delitos. Entre ellos, homicidio simple, agravado o especialmente agravado, violación, lesiones graves o gravísimas, violencia doméstica, disparo con arma de fuego, acometimiento con arma apropiada, rapiña, acopamiento o cualquier otro delito que el Parlamento considere tan grave como estos. Cualquier lista queda abierta para que cualquier parlamentario futuro la modifique si lo considera necesario. Los argumentos que se expresan en este proyecto de reforma constitucional tienen que ver con que hoy en día los menores infractores tienen la capacidad necesaria para saber si lo que hacen es o no un delito. Los menores adolescentes tienen la voluntad y el conocimiento del hecho ilícito que cometieron y que estos vienen siendo responsables de un número creciente de delitos, según la justificación justamente de la Comisión Nacional para Vivir en Paz. Quienes impulsan el sí a la baja mantienen que uno de los factores que impide un justo y debido procesamiento de la delincuencia juvenil es la edad de inimputabilidad penal, que hoy es de 18 años. En este sentido, pretende modificar el artículo 34 del Código Penal a los efectos de que permitir que la justicia ordinaria penal pueda asumir competencia frente a quienes cometan hechos delictivos graves, sin importar su temprana edad.
Sí, otro de los argumentos que plantea, quienes están a favor de bajar la edad de imputabilidad o de habilitar esta reforma, plantea la diferencia de la sociedad actual con la de 1934, año en que se aprobó el Código Penal actual. Según afirman estas autoridades, redactaron un proyecto en otro tipo de sociedad. Lo expresan de la siguiente manera en la exposición de motivos del propio proyecto de reforma que se va a votar. Dice la expresión de motivos: en la época en que se aprobó el Código Penal, en el año 1934, un joven de 18 años, dicen, apenas había salido de la adolescencia. La sociedad que lo rodeaba, los ambientes que frecuentaba, los espectáculos que veía, no eran como los de la actualidad, dice la expresión de motivos. Basta con examinar los incalificables hechos que suceden por estos últimos años para arribar a la conclusión de que las sociedades han sufrido cambios regresivos de pérdida de valores, alterando sustancialmente el comportamiento de los jóvenes y también el comportamiento de la colectividad en su conjunto. En 1934, sigue el argumento de lo que se va a votar en octubre, era todo muy diferente a lo que se vive ahora. En consecuencia, la iniciativa procura recoger esa realidad, dice la exposición de motivos. Otro de los puntos que se plantean en este proyecto es el de mantener los antecedentes penales de los adolescentes al llegar a la mayoría de edad. Se propone que estos antecedentes se mantengan para toda la vida, con el argumento de cuidar a la sociedad. Si este joven volviera a delinquir, el juez tomará medidas en relación a sus antecedentes.
A raíz de esta propuesta iniciada por sectores de la oposición, surgió la Comisión No a la Baja, con la necesidad de frenar esta iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Bajo la consigna de bajar no sirve, bajar es peor, bajar está mal, y con la realización de varios eventos y manifestaciones, la Comisión está realizando una fuerte movida para informar a la población acerca de por qué no se debe votar este plebiscito. La Comisión justamente lanzó en las últimas semanas un spot publicitario con diferentes artistas, comunicadores y otros actores sociales, spot que escuchamos a continuación.
Si me lo preguntás, te digo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad, porque no es justo, porque no vamos a ser delincuentes cada vez más jóvenes.
No faltará después, más adelante, quien venga o quienes vengan y propongan bajar la edad a 14, por ejemplo, ¿no? Y después vendrá otro más adelante que continuará a bajar la 12.
Y seguramente las causas de la delincuencia sean mucho más que solamente ser menor de edad, ¿no?
Yo, como todos, quiero vivir en un país mucho más seguro. Trabajo en el INAU hace 24 años. No creo que la inseguridad pasa por ese pequeño grupo de menores que tienen problemas con la ley y que además son juzgados desde los 13 años.
Claro, hay pibes que hoy están privados de libertad, o sea que son imputables.
Y yo creo que sí.
O sea que es mentira que son inimputables.
Y es una gran mentira, son imputables.
Está bien, está bueno tenerlo en cuenta.
¿Bajar la imputabilidad nos garantiza la paz?
Escuché que hay como el triple de presos que hace, no sé, 15, 20 años atrás.
Sí.
O sea que hay más presos, pero hay más inseguridad.
Sí.
Y entonces después, si vamos a encerrar más gente, ¿va a haber más o menos inseguridad después?
¿A dónde van a ir esos jóvenes presos? ¿A las cárceles? ¿Las cárceles promueven la paz?
Y si son más, porque bajamos la edad, van a ser más presos, van a salir cada vez peor. Entonces el problema lo estamos solucionando, lo estamos agravando.
Porque siendo imputable, la gente dejaría de delinquir, el con cárcel y libertad estaría vacío, ¿no?
El Estado no debe renunciar ni siquiera a la posibilidad de creer en que existen otros caminos como la educación para solucionar este tipo de problemas.
Porque se puede hacerlo, no es necesario tener que actuar de esta forma.
Hay ejemplos de eso,
Candial en Bahía, lo que hizo Cabiño Brown, y bueno. Y en el barrio donde vive, generó una escuela y a través de la música enganchó a todos los pibes a tocar y a aprender, y hoy por hoy son todos músicos. Y es un barrio que en donde había mucha violencia, hoy por hoy hay cero delincuencia, ¿no?
Que vos al encerrar a una persona lo estás empujando más aún a la ruina psicológica y a que no le guste nada del mundo, cada vez menos. Pero vivir la alegría del mundo es lo único que lo puedes ayudar a compartir la alegría.
Lo único que podemos entender es que hay una parte de la sociedad que está resignada. Bueno, yo no me resigno.
En realidad la medida es cuidémonos de los jóvenes para protegernos nosotros los adultos.
Para convertirse en ciudadanos responsables requieren el apoyo de su familia, de la sociedad y del Estado. Y esas tres instituciones las integramos todos. Allí está la responsabilidad.
Ayudarlos a que en esa edad en donde les están cambiando muchas cosas en su cabeza, todavía en su cuerpo, y más cuando tienen problemas sociales, que es fundamental que les apoyemos, sino que creamos que la mejor solución es meterlos presos.
Es el país que les dimos, el que les dieron, son los chiquilines que generamos y que creamos, y hoy los estamos castigando.
Hay que tener en cuenta también quiénes son los que hacen que esos gurises estén delinquiendo, ¿no? ¿Quiénes son los que traen armas? ¿Quiénes son los que...
¿Son menores los que traen armas?
Yo creo que no, ¿no? ¿Y
los
que
traen armas? Entre las principales razones para no apoyar la baja edad de imputabilidad penal, se considera que al juzgar adolescentes de 16 años bajo el sistema penal adulto, se está estigmatizando a la población joven. Se señala además que los principales perjudicados por este proyecto serán los adolescentes pobres, porque ellos son víctimas de las más importantes problemáticas sociales en nuestro país, víctimas de la marginación, de la falta de protección social. Indican desde la comisión que al culpar a los jóvenes de la inseguridad, al colocarlos en lugar de enemigos públicos, generando estereotipos sobre ellos que los hacen portadores de los males sociales, se los está marginando. Culpabilizar a las personas más jóvenes por las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan la mayoría de ellas es, desde el punto de vista de la comisión, tener una solución simplista del problema, en vez de comprender la situación de estos adolescentes como resultado de un modelo social fragmentado y desigual. Se culpa a la juventud sin cuestionarse que la responsabilidad es del orden social y el conflicto es parte de la comunidad. Aseguran que la solución a estos problemas no es el encarcelamiento, sino las políticas preventivas y de corte social.
Otra de las razones por las que están en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal es que los adolescentes ya son penalmente responsables de los 13 años con sanciones no privativas de libertad, como de trabajo comunitario o de privación de libertad de hasta 5 años. Además, de la comisión se explica que en nuestro país ya cuenta con un sistema penal juvenil que actúa en casos de delincuencia adolescente y que el porcentaje de delitos cometidos por menores es muy bajo en relación a los cometidos por adultos. Según los datos del Departamento de Estadística del Poder Judicial, en el año 2011 se iniciaron 50.756 asuntos penales, de los cuales solamente 3.250 correspondieron a la justicia penal juvenil, o sea, un 6.4%. Otro dato que maneja el Frente Amplio, que también se declara en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal, es que en nuestro país hay aproximadamente 270.000 jóvenes de entre 13 y 17 años, de los que cerca de 1.000 están en conflicto con la ley penal por diferentes infracciones. A partir de estos y otros datos, es que la Comisión No a la Baja y el Frente Amplio afirman que el problema de la delincuencia no es causado por los jóvenes y que es un gran error asociar la sensación de inseguridad con el delito adolescente.
Sí, leíamos antes que una de las propuestas que está allí en el articulado de ley que se va a votar con las elecciones nacionales es la propuesta de crear un instituto de rehabilitación de adolescentes infractores independiente del INAU. Bueno, como respuesta a esto, quienes están en contra de la reforma constitucional afirman que ya existe un instituto con estas finalidades que sí depende del INAU, pero se ha demostrado que el trabajo que allí se realiza es efectivo. Este instituto es el SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene como objetivo trabajar en la responsabilización de los adolescentes y brindarles apoyo para que puedan insertarse en la sociedad y en el mercado laboral también. Fue aprobado la creación de este instituto en el Parlamento en el año 2011 y puesto en funcionamiento en 2012. El CIRPA tiene un programa de inserción social y comunitaria en el que hay 220 jóvenes estudiando y trabajando y que, bueno, se encuentran cumpliendo alguna medida socioeducativa por disposición judicial. En 2 años pasaron por este programa más de 300 jóvenes sin reincidir luego. Según datos de UNICEF, revelados en un informe del Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Uruguay, en nuestro país cuando se implementan medidas alternativas a la privación de libertad en adolescentes, ya sea reparación del daño personal, trabajo comunitario o libertad asistida, el porcentaje de reincidencia es del 2%.
El CIRPA es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Los chiquilines están en sus centros, derivados por medida judicial, y lo que se hace es, después que el chiquilín, el gurí, transitó de manera positiva, digamos, a la visión de los técnicos, de los educadores a cargo, se le consulta si tiene ganas de prenderse alguna propuesta educativa, alguna propuesta laboral para su vida.
En Uruguay existe hace casi 2 años el programa de inserción social y comunitaria del CIRPA. Este programa, creado por ley, tiene como objetivo integrar, incluir, reinsertar en la sociedad a aquellos que hemos estado en conflicto con la ley penal. De hecho, ya son más de 250 los jóvenes que pasaron por este programa. Y no solo no reincidieron, sino que ahora están trabajando, estudiando y aprendiendo un oficio, proyectando una vida diferente. Este programa es una realidad, ya que los trabajadores, por medio de sus sindicatos, tuvieron la iniciativa y se comprometieron de llevarlo adelante en convenios por medio del INAU, el Estado y las empresas privadas. Ya es hora de que como sociedad asumamos este compromiso de defender a los jóvenes.
Los grandes medios de comunicación atacan contra la juventud uruguaya intentando instalar la figura del menor infractor como el enemigo más peligroso de la sociedad, haciéndonos ver como los principales culpables de los problemas de inseguridad que existen en el país. En Uruguay somos alrededor de 280.000 adolescentes. 1.102 estamos incluidos en el sistema de responsabilidad penal adolescente por estar en conflicto con la ley. 468 tenemos medidas alternativas y 634 somos privados de la libertad por dependencias del INAU. Del total de menores privados de libertad, solo un 2% cometió delitos graves. Y ese 2% representa, en la totalidad de adolescentes que hay en Uruguay, un 0,0043%.
Tengo 18 años, trabajo en el MIDES, de telefonista. Y hoy por hoy ya todo cambia, ¿entendés? Antes de tener a mi bebé también todo cambiaba. Como que está un trabajo, otra vida, un apoyo. Me siento bien con mi trabajo, me siento bien en el MIDE. Nunca pensé que un trabajo iba a ser así.
Como ellos, si me preguntás si sostienen el trabajo o no y por cuánto tiempo, te puedo decir sí, lo sostienen y por más de lo que corresponde. O sea, termina la medida judicial y siguen con el trabajo y siguen y es así. Uno, si se pone a analizar, digo, es un cambio de identidad, que eso se da con el intercambio, se da con la oportunidad.
No es dando la espalda a los problemas o a las situaciones que vamos a arreglar las cosas. Yo tengo hijos, mis nietos van a vivir en esta sociedad, con estos chicos, con esta gente, con estos infractores. Y si yo no mejoro la sociedad, para que, aunque sea por mis nietos, para que mis nietos vivan en una sociedad mejor, entonces estamos en el horno.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Somos realmente los jóvenes el problema? ¿Encerrarnos con los adultos te garantiza seguridad? ¿Qué modelo de sociedad querés construir? ¿No habrá otra alternativa? ¿Será que somos los uruguayos tan burros?
Escuchábamos un audio con una recopilación de dos spots sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, el CIRPA, realizados por jóvenes de PITCH-NT y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Recordemos también que en marzo de este año el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República se pronunció en contra de esta iniciativa de la baja de la edad de imputabilidad penal, argumentando que las acciones psicosociales de la adolescencia son diferentes a la de adultez y que por este motivo la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que el Uruguay adhiere, establece en los 18 años el límite para la construcción de una ciudadanía plena. Por ende, concluye, el proyecto de reforma constitucional viola este tipo de acuerdos internacionales. Además, en las últimas décadas, el país vivió varios procesos de fragmentación que afectaron en mayor medida a los niños y adolescentes, a lo que se suma que en el Uruguay existe una sobredimensión de los delitos cometidos por los adolescentes. Por eso, la universidad tiene en cuenta que ya existe un marco legal que responsabiliza y sanciona a los adolescentes que infringen las leyes penales y que, de aprobarse este proyecto de reforma constitucional, se agravará la situación, que ya de por sí es compleja, del sistema carcelario adulto, que a la vez alentará a la promoción de nuevas iniciativas punitivas para edades cada vez más bajas, parte de la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.
Bien, y para conversar sobre este proyecto, justamente que se va a previsitar en el mes de octubre, estamos en contacto telefónico con el antropólogo Ricardo Freiman, coordinador del Plan de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, además, grado 5 del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas, especialista en etnografía de la violencia y coordinador del Plan de Gestión Integral de la Seguridad Ciudadana, como decíamos, del Ministerio del Interior. Ricardo, bienvenido a La Nueva Mañana.
Bienvenidos, gracias por invitarme.
¿Qué tal? Hablábamos, repasábamos algunos argumentos de esta iniciativa que se va a votar en el mes de octubre, a favor, en contra, algunos datos de los del año 2011, el número de chiquilines, adolescentes, del total de todas las personas que pasan por trámites o juicios penales, el total que corresponde a jóvenes, decíamos un 6.4. También dábamos algunos argumentos en contra, que pasan por el número total de jóvenes que hay en nuestra sociedad, 270.000 más o menos, entre 13 y 17 años, y que solamente 100 están en conflicto con la ley por diferentes infracciones hoy en día. Freiman, en rasgos generales, queríamos consultarte para luego empezar a un poco a desglosar tu posición. ¿Qué consideraciones podés hacer a modo general sobre esta propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal que se va a votar en el mes de octubre?
Bueno, yo creo que la propuesta es muy equivocada, y al menos por tres razones bastante sencillas de entender. La primera de ellas es que la evidencia empírica, y con esto quiero decir los estudios criminológicos y sociológicos que han intentado evaluar los impactos de distintas políticas respecto a la infracción adolescente, han coincidido en señalar al encarcelamiento como la política más cara y más ineficaz para reducir la reincidencia infraccional y transformar, en definitiva, la vida de los adolescentes. Tanto así que muchos estudios señalan que encarcelar adolescentes al salir solamente produce más infracciones y, por tanto, son mucho más adecuadas las penas alternativas. Uh-huh. Y en este sentido también hay una cantidad de estudios de esta naturaleza que lo que manifiestan es que los datos sobre baja y reducción de reincidencia son mucho más impactantes en aquellos programas de prevención de la violencia y de trabajo con adolescentes en riesgo o en conflicto con la ley, pero en el marco de su comunidad y de sus familias de origen. Uh-huh. El segundo punto es que un proyecto de esta naturaleza, y se ha repetido muchas veces, es claramente un retroceso en la agenda de derechos que viene sosteniendo Uruguay en los últimos 10 años al menos, y va en contra del Código de la Niñez y la Adolescencia, porque en definitiva el Código proclama una adolescencia ecuménica y universalista por la cual todos estos sujetos estarían en una etapa de moratoria social en la cual gozarían de plenos derechos de recreación y de educación. Hoy en día en Uruguay esto está claro para algunos sectores de nuestra población adolescente y es más cuestionado en otros. Mm. Por último, uno se podría preguntar si pudiera seguir hablando de adolescencia en un contexto donde arrojaría sin más al más cruento de los mundos institucionales adultos a estos gurises.
Sí.
Yo creo que estos son por lo menos los tres argumentos más sólidos para en términos generales poner en cuestión este proyecto.
Sí, quienes están a favor de esta iniciativa lo que señalan es que la baja de edad de putabilidad sería para delitos graves, y se enumeran algunos, pero también en la misma redacción queda librado un poco a la legislación del Parlamento que pueda considerar en un futuro otro delito como grave y lo pueda entonces generar que otros adolescentes que cometan esos nuevos delitos catalogados de esa manera puedan ingresar al sistema penal adulto. Ahí hay una diferencia, pero que en realidad deja la puerta abierta para incluir más delitos como graves.
Sí. Yo no quisiera entrar en la discusión jurídica y las especulaciones acerca de lo que podría llegar a ocurrir si se entronara un proyecto de estas características. Lo que está claro es que primero que los adolescentes no son inimputables, es decir, hay un código claro que adjudica responsabilidades y algunos tipos delictivos requieren de la privación de libertad. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, a veces se ha confundido una cosa con la otra.
Sí. No, justamente porque, bueno, son penalmente responsables los 13 años y hay sanciones no privativas de libertad como el trabajo comunitario y algunas sí de privación de libertad de hasta 5 años. También tú en varias exposiciones has hablado que existe un consenso de que la violencia y la criminalidad tiene causas sociales. Contanos un poco más de qué se trata este característico.
Bien, yo lo que he señalado en alguna ocasión pública es que hemos llegado a ponernos de acuerdo, porque en algún momento esto se puso incluso en cuestión, de que determinadas nuevas formas de violencia y criminalidad, lo que, por ejemplo, el sociólogo argentino Gabriel Kessler, más delito amateur, yo prefiero considerar delito precario, para no escindirlo de sus circunstancias sociales, digamos que este delito tiene causas sociales en el sentido de que hablar de estas nuevas formas de violencia y criminalidad implica hablar de la desigualdad social. Uh-huh. Y el punto que yo creo donde efectivamente no tenemos grandes acuerdos tiene que ver respecto a cómo estas causas sociales determinarían estas trayectorias. Es decir, en el fondo la discusión respecta a la posibilidad de que algún sujeto pueda tener la voluntad o una elección libre respecto a estas formas de subsistencia y de vida. Lo que yo he señalado muchas veces es que algunos de los estudios con los que se cuentan, algunas de las líneas de investigación con las que contamos en el campo intelectual uruguayo, no abonan demasiado a profundizar este tema, porque o bien se concentran en modelos de la acción racional, que son modelos en el fondo individualistas y que tienden a hacer foco en esas circunstancias precisas de la acción y escindirla de las causas estructurales, o de la violencia estructural, o bien tenemos muchos estudios que hacen hincapié en los factores de riesgo, es decir, como ejemplo podría poner los estudios penitenciarios, el censo carcelario, donde un investigador lo que hace es efectivamente ver cuáles son las características de las personas privadas de libertad y a partir de allí hacer una composición de sus cualidades sociológicas, es decir, cuántos varones tenemos en el sistema penitenciario, cuántos de ellos terminaron la educación primaria, cuántos de ellos provienen de núcleos familiares monoparentales, etcétera, etcétera. Y eso, en realidad, ese tipo de estudios no explica la violencia y la criminalidad. A lo sumo describe las características de estos sujetos privados de libertad, porque podríamos rápidamente conseguir una cantidad mucho mayor de personas con las mismas cualidades y que no cometen ningún tipo de acto delictivo. Y entonces, la pregunta que creo que todavía necesita ser afinada y respondida con mayor profundidad es cómo, ¿sí?, la violencia estructural, cuando digo violencia estructural estoy hablando de las condiciones de vida asociadas a la desigualdad social, a la precariedad laboral, a una cantidad, digamos, de circunstancias de la extrema pobreza, cómo esas condiciones de vida cotidiana de algún modo empujan y van determinando algunas trayectorias de vida. Y en eso yo lo que suelo plantear es que la respuesta probablemente venga a través de estudios etnográficos, de estudios de sociología cualitativa, que logren, por un lado, entender mejor esas condiciones de vida. Y el camino que hemos emprendido con algunos colegas, entre ellos un colega antropólogo, Marcelo Rosal, con quien hemos escrito algunos artículos y libros, es de tomar la categoría de moralidad, ¿sí?, para ver de qué modo en esos intercambios de dones y contradones que tienen que ver con los vínculos y el lazo social que uno desarrolla en su vida cotidiana, se van generando circunstancias que se asocian a la provisión, en el caso de los varones sobre todo, y que nos van empujando a condiciones de subsistencia que pueden llegar a incluir estrategias delictivas. Y con esto quiero simplemente detenerme para pensar que las condiciones de la marginalidad, por definición, son condiciones al margen de las leyes. Claro. Esto no quiere decir ilegales. Quiere decir que son condiciones donde muchas veces la legalidad y la ilegalidad se vuelve porosa. Y también quiero hacerte una aclaración. Cuando estamos diciendo que hay una relación, y esto hay que tenerlo, subrayarlo, ¿no?, y tenerlo bien claro, hay una relación entre ciertas formas de vida de la pobreza extrema y algunas trayectorias delictivas, estamos hablando simplemente de una relación del orden de la probabilidad. Porque si no sería prácticamente decir que aquellas personas que viven en condiciones de extrema pobreza tienden a delinquir, y esto no es cierto y no podría decirse. Y por eso la categoría de moralidad es tan interesante para suplantar nociones más del orden del sentido común, como los códigos, los valores, incluso la misma idea de cultura. Porque si uno hablara en estos contextos de cultura, tendería, por un lado, a destacar ciertos valores que muchas veces compartimos, ¿sí? No es un tema de valores, y homogeneizar la condición, ¿sí?, de todo un sector de la población de un plumazo, ¿no? La moralidad tiene que ver con el intercambio concreto entre personas, ¿sí?
Y justamente, el tema de los valores incluso aparece en la propia expresión de motivos del proyecto que se va a votar en octubre. La pérdida de valores se habla también, y se habla mucho también en los medios de comunicación de eso. Y mencionabas la violencia estructural, que puede ser, o es lo que hay que estudiar como factor que explique de alguna manera las causas de la violencia y la criminalidad. Y también, Ricardo, mencionar, subrayar para todos los que estamos acá y para la audiencia, que esos factores de violencia estructural están mucho más presentes en la población adolescente, justamente. El desempleo, la pobreza, todos esos factores que vos mencionabas, ¿verdad, Ricardo?
Sin lugar a dudas, cuando uno mira los datos estadísticos de las condiciones de la pobreza en Uruguay, y ya está también más que dicho en distintos ámbitos, Uruguay existe una tendencia a la infantilización de la pobreza y a la juvenilización de la pobreza. Es decir, nuestros niños y adolescentes son los sujetos más vulnerables desde este punto de vista.
Bien. Tú también has señalado en algunas exposiciones que pareciera que si un sujeto roba para comer, de algún modo el discurso social legitima esa acción, pero si el problema puede estar cuando el sujeto roba un champión o roba para consumir. Y también hablabas sobre la multicausalidad, que la mejor excusa para no explicar nada es decir que cualquier fenómeno social es multicausal, bueno, algunas de las estigmatizaciones también.
Bueno, esto va un poco en la línea de lo que planteábamos al inicio respecto a cómo se entienden estos problemas, ¿no? Por un lado, también es un lugar común del campo intelectual y de otros campos sociales plantear que el fenómeno de la criminalidad y violencia es un fenómeno multicausal. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. El problema es que cualquier hecho social es multicausal desde ese punto de vista. Es decir, yo daba en algún momento el ejemplo del amor para plantear justamente cómo hay dimensiones que tienen que ver con aspectos jurídicos, con aspectos emocionales, con aspectos familiares, con aspectos filiatorios, con aspectos, digamos, de la construcción de género. Desde ese punto de vista, plantear que algo es multicausal, sin determinar el peso de esas causas en esa configuración, es poco menos que no explicar nada. Y el otro punto que vos me señalás es algo que yo veo que recurrentemente ocurre cuando se empieza a entender estas nuevas formas de criminalidad y violencia alojadas en ciertos sectores de la población, ¿sí? Es que parecería que estamos frente a una nueva construcción del mito del buen salvaje, pero esta vez llevado a un ámbito urbano y occidental como puede ser la pobreza. Es decir, si alguien robara para satisfacer sus necesidades básicas, entonces nosotros, digamos, socialmente estamos más dispuestos a conceder a esa instancia, yo no digo legalidad porque no la tiene, pero cierta legitimidad social en tanto y en cuanto esa persona está urgida, ¿sí? Por necesidades casi de orden biológico, ¿sí? Por impulsos casi de orden biológico. Y si en cambio este sujeto en realidad cometiera la misma acción para satisfacer necesidades ya de otro orden, del consumo que consideramos innecesario, ¿sí? Entonces allí todas las categorizaciones sociales son mucho más severas, ¿sí? Y lo que tenemos que entender en general es que las sociedades humanas no satisfacen necesidades biológicas. Las sociedades humanas clasifican, ¿sí? La naturaleza, si construyen necesidades y las satisfacen con los medios que disponen. Y en contextos como el nuestro, digo, la sociedad occidental que digamos configura ciertas distinciones y de clase bien marcadas, obviamente esos medios institucionales satisfacen de una manera muy variada esas necesidades construidas, ¿no? Y yo creo que eso no abona un buen debate sobre el asunto. Creo, en cambio, que los esfuerzos deberían estar en digamos, pensar cuáles son los modos para transformar estas circunstancias sociales, para garantizar condiciones de vida de mayor equidad y con esto ofrecer oportunidades en estos medios institucionales para satisfacer las necesidades que construimos socialmente.
Bien, Ricardo, también queríamos consultarte porque se ha señalado en reiteradas ocasiones que esta iniciativa que se va a votar en el mes de octubre de bajar la edad de imputabilidad penal es una manera más de estigmatizar a los jóvenes. ¿Estás de acuerdo con esa con que esta iniciativa es estigmatizante de los jóvenes, con esa posición?
A ver, sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación y creo que incluso es un poco más grave, ¿no? Porque, por un lado, es cierto que fortalece esta asociación estigmatizante menor delincuente.
Claro.
Pero además de sus efectos simbólicos, ¿sí? Tendría efectos prácticos al constituir una adultez temprana en ciertos sectores de la población. Y desde este punto de vista, no solamente estigmatizaría, sino que reproduciría y agravaría la desigualdad social, porque estaríamos casi planteándonos que ciertos sectores de nuestra población carecerían de adolescencia. Y si además estos sectores de la población se alojan en las circunstancias sociales más desfavorecidas, entonces casi estaríamos planteando, agrandando la brecha social. Entonces, sin duda estigmatizan, ¿sí? Pero además yo creo que reproducen de un modo muy claro la desigualdad social. Y hay otro punto, yo creo que viene en la línea de la estigmatización, y es, en general, el pensamiento occidental, ¿sí?, siempre ha supuesto que la naturaleza humana es egoísta, ¿sí?, es individualista y usualmente violenta. Y este tipo de mitología, que es una mitología, como les decía, occidental, se puede rastrear desde Tucídides hasta Hobbes con el Leviatán, y desde Hobbes hasta la sociobiología actual, ¿sí? Por supuesto, las soluciones a esa naturaleza humana, las soluciones a ese dilema de esa naturaleza humana por estos distintos autores que van desde los fisiócratas hasta las ciencias políticas, han recibido una variedad, digamos, de respuestas. Algunas de ellas, por ejemplo, como la de Hobbes, que yo citaba, es en el monopolio legítimo de la violencia alojado en el Estado, es donde se regularía y se equilibraría este problema. Para otros autores, tal vez el mercado y el libre juego de los intereses equilibraría esa tendencia violenta y egoísta. La mayoría de la historia de la humanidad, en realidad, lo que suele hacer, en vez de bestializar la humanidad, lo que suele hacer es humanizar a la naturaleza. Y en esto a mí me gustaría recordar a un antropólogo muy conocido para los que se dedican a estas cuestiones, de la antropología, que es Grolinjan Malinowski, que allá por la década del 20, en un librito que se llamó Crimen y costumbre de las sociedades salvajes, se planteaba por qué los seres humanos acatamos las reglas, porque en definitiva, desde cierto punto de vista estamos discutiendo esto, ¿no?
Sí.
Y él planteaba que acatamos las reglas por cuatro factores. El primero, o uno de ellos, son los hábitos. El segundo, hábitos que pueden ser incluso inconscientes, ¿no?
Sí.
El segundo son las creencias. El tercero es el temor a la sanción, que en el caso de las sociedades mal llamadas primitivas, muchas veces es el temor a la sanción sobrenatural.
Claro.
A la sanción de los dioses, ¿sí? Ese es el factor que se quiere impulsar con esta reforma, ¿no? El temor a la sanción, en este caso punitiva. Pero por último, y yo creo que más importante, es que la mayoría de las personas, y estaba hablando en términos universales, lo quiero destacar, o sea, en términos de la humanidad, acatan las reglas porque obtienen un beneficio en el acatamiento de las reglas. Esto es muy fácil de entender cuando lo ponemos en un plano educativo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Cualquier persona que termine el secundario y después vaya a la universidad a hacer una carrera de grado y después continúe en una maestría, y así va a obtener beneficios, beneficios sociales de toda índole, ¿no? No estoy hablando simplemente de beneficios económicos o monetarios, de prestigio, de posición social, etcétera. Y eso es lo que abre a la prevención y a la protección social de estas poblaciones. Es decir, el acatamiento más eficaz lo vamos a conseguir el día que podamos ofrecer oportunidades a estos adolescentes y los medios institucionales, ¿sí?, para que en el acatamiento de las reglas generales que nos imponemos establecemos en códigos, ¿sí?, ellos también obtengan beneficios. Y allí es donde, en algunos sectores sociales de la pobreza extrema, esos medios institucionales todavía tienen que estar fortaleciéndose, y de hecho se vienen fortaleciendo, ¿no? Porque también es bueno señalarlo.
Bien. Ricardo, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
No, les agradezco mucho a ustedes y les agradezco también por este tipo de iniciativas tan importante para todos.
Muy clara la visión acerca de este tema. Hablábamos con el antropólogo Ricardo Freiman, profesor de grado 5 del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas, también especialista en etnografías de la violencia y coordinador del Plan de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encará el día con nosotros. El periodístico de la Nueva Mañana, 89.1 FM.
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12, por Uniradio, 89.1 FM.
Bien, estamos en contacto telefónico ahora con la psiquiatra Alicia Canetti del Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza del Espacio Interdisciplinario de nuestra Universidad de la República, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a La Nueva Mañana. Alicia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por permitirnos otra vez estar con ustedes.
Bien, hablábamos con el antropólogo Ricardo Freiman hace algunos minutos, bueno, nos daba sus perspectivas. Queríamos consultarte a ti, Alicia, particularmente, nos interesa... Bueno, discutir un poco lo que es alguno de los fragmentos que están en la exposición de motivos del proyecto que baja la edad de imputabilidad penal, entre otras cuestiones, y que va a ser votado en el mes de octubre. Bueno, allí se habla en lo que era la época en la cual se aprobó el actual Código Penal, en el año 1934. Se habla de las diferencias entre ser adolescente en aquella época y ser adolescente hoy, los cambios en la sociedad, los ambientes que frecuentaba, los espectáculos que veían. Bueno, también se habla de que se ha dado una pérdida de valores, que ha cambiado la sociedad, bueno, y que en 1934 era todo muy diferente a lo que se vive ahora. En consecuencia, la iniciativa procura recoger esa realidad, dice. Te queríamos consultar porque también en los medios de comunicación en estos tiempos hemos visto argumentos de este tipo, de que, bueno, la psiquis de los adolescentes a partir de los 16 años es diferente que la de 1934, que por eso hay que modificar la ley y adaptarla, que hoy en día un chiquilín de esa edad ya maneja mucho más tecnologías, tiene otro tipo de vida a lo que tenía en aquel momento, como que el adolescente hoy psíquicamente asume o se da cuenta de la consecuencia de sus actos más que en el pasado. ¿Qué te parece ese argumento, Alicia?
¿Mm? Sin duda que los contextos cambian, ¿no? Y los contextos de alguna manera nos determinan. No podemos compararnos con las épocas más primitivas, ¿no? Con la Edad Media. Es obvio que nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras formas de pensar se construyen en un marco cultural e histórico determinado. Lo que pasa es que lo que está en cuestión no es eso, lo que hoy se debate, ¿no? No es si cuánto hemos cambiado, ¿sí? Como para, de alguna manera, ajustar sanciones a nuestras conductas, sino que lo que se debate es el tipo de sanción que requieren nuestras conductas. Entonces, claro, me parece que el dilema corre por otro lado. El tema de la autoconciencia, justamente, nosotros comentábamos hace poco en el Café Tertulia que se hizo acá en el espacio, que las características de la adolescencia han sido estudiadas en nuestros contextos históricos. O sea, me estoy hablando incluso desde el 34 para acá, independientemente de cómo hayan cambiado determinadas circunstancias, hay cosas que son bastante características de la adolescencia, sobre todo en las sociedades occidentales, pero aún incluso se puede trasladar a otros contextos culturales. Hay ciertas características de la adolescencia que han sido bien estudiadas y que cada vez más sabemos, sobre todo por lo que han aportado en las últimas décadas las neurociencias, y que nos hablan justamente de ciertas tendencias del adolescente que de alguna manera trascienden estos distintos contextos culturales, ¿no? O sea, lo que cambian en todo caso son los contenidos, pero esas características en cuanto a su forma de funcionamiento de alguna manera se mantienen. Y me parece que eso es lo que hay que ver, cuánto impacta lo que hoy se está planteando, ¿no? De trasladar las medidas de punición que se aplican a los adultos, de trasladarla a los adolescentes, cuánto impacta de acuerdo justamente a cuáles son esas características de funcionamiento y cuál es el daño que pueden generar a veces ciertas medidas a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cómo se puede, lejos de revertir un fenómeno, cómo se puede acentuar?
Bien. Justamente desde tu punto de vista de psiquiatra, ¿cómo pensás qué consecuencias podría llegar a generar esta baja de la edad de imputabilidad penal al juzgar a un adolescente como un adulto en este cambio, en este proceso crítico que es ese pasaje, ese cambio también neuronal y psicológico que claro. tú mencionabas?
Sí, yo creo que acá hay una cuestión de cuánto las personas asumen sus responsabilidades, ¿no? Y cuánto, de alguna manera, un adolescente, así como es capaz de tomar decisiones, es capaz de asumir responsabilidades. Desde esa perspectiva, el tema es cómo, de alguna manera, el contexto, y cuando digo el contexto, la sociedad, nosotros, determinamos el tipo de responsabilidades que deben asumir, ¿sí? Como consecuencia de sus actos, ¿sí? Acá se están planteando, bueno, conductas delictivas graves, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué medida hay ciertas formas, de alguna manera, de contener esas conductas delictivas que puedan hacer revertir el proceso, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que hoy se plantea, que es esto de la baja de la edad de imputabilidad, cosa que yo digo discrepo con la forma en que está planteado, me parece que por ahí no pasa, el rótulo está mal puesto. Sin duda, digo, pongámosle lo que algunos denominan como la baja de la edad de punibilidad, de acuerdo al sistema adulto, lo que ahí se plantea seguramente no va a tener ningún impacto, sino al contrario, lo que va a hacer seguramente es hasta incluso consolidar conductas que de otra manera pudieran revertirse, pensando que es una etapa de mucho cambio, ¿no? Y que cuanto más duros son los contextos o los ámbitos que intentan frenar las determinadas conductas, cuanto más duros son, lejos de modificarlos, lo que hacen es instalarlos rígidamente para siempre, ¿sí? Sí. Entonces, un poco la perspectiva que se plantea es que instalar medidas del tipo adulto a edades tempranas, lo que puede hacer terminar es por rigidizar y consolidar cierto tipo de conductas lejos de rehabilitar, que es un poco la función de un sistema, ¿no? Penal, sobre todo pensado para esta etapa.
Bien, Alicia, en alguna oportunidad acá en el programa, cuando hablábamos de educación y los adolescentes, decíamos con alguno de los entrevistados que la etapa de la adolescencia general, bueno, estamos hablando entre los 16 y 18 años en este caso, es una etapa de oportunidades para el aprendizaje, para los reaprendizajes. Creo que eso va en relación a lo que vos decías, que en realidad es una oportunidad para generar cambios, si es lo que se propone, ¿no? No para consolidar algunas tendencias.
Claro, exactamente. O sea, que lo que uno tendría que en todo caso debatir es qué tipo de medidas instalamos para generar verdaderos espacios de rehabilitación y no de consolidación de conductas, ¿no?
Generar reaprendizajes.
Claro, justamente. Digo, sabemos que es una etapa de gran cambio. Son verdaderos filtros los adolescentes, ¿no? Hay cosas que todavía no están consolidadas, ni mucho menos. Todavía están construyéndose. Entonces, lo que tenemos que de alguna manera es aprovechar precisamente esta etapa de grandes cambios para transformarlos en oportunidades justamente de aprendizaje, de reformulación de sus vidas, y por ahí es donde tiene que pasar la discusión, ¿no? Yo siempre ilustro, cuando hablo de este tema, ilustro con una caricatura de Kino, que a mí hace muchos años que la vi por primera vez.
Sí.
Y que me resulta muy ilustrativa, y es hay una especie de ministro del interior, ¿no?, parado frente a las cámaras o haciendo un reportaje como el que me estás haciendo, diciendo que son vanguardia en materia de prevención de delito, ¿no? Entonces, lo que hay a sus espaldas es una maternidad de donde salen bebés derecho a la prisión. Obviamente, con ese criterio seguimos bajando la edad y no vamos a tener más delitos, porque digo, no vamos a tener más seres humanos libres, ¿no? O expuestos a lo que el contexto social les imponga, sino que sin duda vamos a evitar todo tipo de problemas de delincuencia. Entonces me parece que la discusión en esto de bajar la edad se ha instalado por esa vía, con esa mentalidad, ¿no? Y con una mentalidad muy estrecha, ¿no? Muy individualista. O sea, bueno, alguien comete un delito, bueno, aquí hay que aplicar mano dura y con eso resolvemos el problema.
Claro.
Y es una visión muy simplificadora, ¿no?
Bien. Tú también sos responsable del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, del espacio interdisciplinario, y has realizado, te has referido también en el Café y Tertulia y en otras exposiciones, a una investigación sobre desarrollo infantil y pobreza, y has trabajado con adolescentes en barrios de concentración de pobreza. Contanos un poco la experiencia y por qué también consideras que se han violado sus derechos y algunas de las reflexiones que puedas compartir con nosotros.
Sí, yo creo que hay un sector de nuestra sociedad que viene siendo vulnerado en sus derechos de manera dramática desde hace ya décadas, ¿no? Sobre todo en particular desde la década de los 80 para acá, y que al ese sector se le ha agregado, además de carencias desde el punto de vista material, económico, se le ha agregado un fenómeno que es de pronto un poco más nuevo o un poco posterior a que se iniciaran los procesos de empobrecimiento, claro, que es el de la fragmentación social, ¿no? Y que ha ido de alguna manera como consolidándose durante los 80s, 90s. Y ese es un sector que ha crecido en condiciones de franca distancia con respecto a lo que son aspiraciones mínimas, básicas, en la vida, y sin duda proyectos mucho más integrados a los que comparten otros sectores de la sociedad, ¿no? Y bueno, la oportunidad que hemos tenido, desde esos ámbitos de trabajo, es encontrarnos con generaciones que para las cuales, acceder a la educación es todo un acontecimiento o una dificultad. Por estas carencias, justamente, estas distintas carencias, desde materiales hasta afectivas a veces, porque acceder a la educación o ámbitos educativos no es solo ir físicamente a un lugar, ¿no? Claro. Es poder estar abierto a incorporar aprendizajes, aplicarlos, y en esa medida son sectores que han estado vulnerados en su capacidad precisamente para estar abiertos a esos aprendizajes, y a eso me refiero cuando hablo de acceder a ámbitos de educación. Uh-huh. Por no decir otra cantidad de carencias, yo incluso tengo, lo que uno ha visto es como que se han ido perdiendo expectativas, ¿no? Primero, expectativas en relación a las condiciones materiales, pero incluso, yo diría que incluso en estos sectores que ya son generaciones, se han ido perdiendo hasta expectativas de vida, ¿no? Hoy una de las cosas que a mí me impacta a veces, viendo a los adolescentes con los que uno trabaja y se encuentra, ¿no? Uh-huh. Es el contacto frecuente que tienen, incluso ya no con el delito, sino con la muerte, que es como si se hubiera subido un paso más, o al revés, o bajado un paso más en cuanto a las... a la aspiración del ejercicio de derechos, ¿no? Parecería que ya la vida también en algunos sectores vale muy poco. Y me parece que eso es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho. Cómo se reconstruye ese sentido de vida. Uh-huh. Y cómo se le otorga a la vida un significado mucho mayor del que tiene en algunos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Que además toca al conjunto. ¿Sí?
Uh-huh. Bien. Alicia, te agradecemos por estos minutos que compartiste con La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien. Hablábamos con la psiquiatra Alicia Canetti del Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza del Espacio Interdisciplinario.
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM.